cambios de importantes. Que me dije, el profesor no se ofende si los que toman mate le convidan un mate. Muy bien. Segunda cuestión. No se olviden si hacen lo que dijo la compañera, si le sacan una foto a sus mapas para después hacerlo y me regalan los mapitas que hicieron a mí, que me voy muy contento con sus mapitas.
Perfecto.
Y tercera cuestión,
¿y después qué palabras?
Para los que siguen los Juegos Olímpicos, ganó el podio.
Ponemos nombre,
gracias.
Bueno, tenemos ahora, tenemos hasta las 5:30, ¿verdad? Haremos un cortecito en el medio cuando les parezca. Como ustedes ya sospechan y empezamos a experimentarlo, uno dice, seminario intensivo, ¿cuánto tiempo que tenemos? Y después le revisa el tiempo que alcanza. Que después vamos a hacer el tintero, porque vamos hablando y está muy bien. Entonces, lo que yo quisiera hacer ahora es, de acuerdo a ese itinerario que habíamos hecho, que les había presentado, pasar al módulo 2. En el módulo 2 vamos a focalizar en algunos nudos bien principales, que tienen que ver con aproximarnos al concepto de paradigma, más si eres de ese lugar más aburrido, que es la filosofía de la ciencia, pero vamos a ver que no es tan aburrido. Para ver cómo apareció el concepto de paradigma en las discusiones epistemológicas de la filosofía y la ciencia, sobre todo a partir de la obra de Kuhn. Vamos a poner algunos puntos ahí, y después de eso entonces, que vamos a tratar de hacer lo más sintético posible, vamos a movernos sí, ahí a orientar el debate en torno a la cuestión de complejidad, y lo que voy a tratar de mostrarles en ese segundo momento, que sería el módulo 3, cuando el itinerario, es cómo apareció la complejidad de la historia de la ciencia, en qué momento, cómo y por qué. Bueno, parte de los científicos empezaron a hablar de complejidad y qué problemas hay ahí metidos. Así que bueno, esa es la idea para tratar. Y para empezar a discutir ese concepto de paradigma, ya sí, paradigma desde la ciencia, desde un punto de vista particular, que es el de la epistemología y el de la filosofía de la ciencia, yo quería presentarles una distinción, que es todo un debate muy rico, de cuál quizás escucharnos, ¿no? O quizás no, si me importa, la disputa, la tensión entre lo que se puede llamar ciencia y cientificismo, ¿no? Que en parte plantear o problematizar ese debate, como empezamos a ver en las reflexiones previas, tiene que ver con hacernos esta pregunta, que creo que es fundamental, ¿no? El por qué y para quién hacemos lo que hacemos, o por qué y para quién hacemos ciencia. Sí, acá están viniendo las compañeras, yo para que tuvimos deserción, tuvimos bajas. Y me dijeron, no te preocupes, ahora vuelven, ahora van a caer. Me gusta de todas maneras. Ciencia y cientificismo. Y planteamos esta pregunta de por qué y para quién hacemos ciencia, por qué y para quién hacemos lo que hacemos. ¿Qué nos va a llevar a una discusión? A una discusión fundamentalmente política. O sea, hacerle la pregunta de por qué y para quién hacemos ciencia es hacernos las preguntas de las finalidades del conocimiento, de las finalidades de una práctica científica o de investigación en el campo que sea. Y quisiera que tratemos de pensar esta pregunta desde lo que podríamos llamar los ideales de la ciencia moderna. Es decir, en un momento de la historia de Occidente aparecieron ciertas prácticas de ciertos investigadores. Bueno, gracias. Newton, la revolución científica, emergió algo que empezamos a llamar ciencia. ¿En qué grandes ideales se asienta esa concepción de ciencia moderna? Bueno, podríamos decir que en tres pilares. Puede haber muchas más cosas, pero en principio en tres grandes pilares o columnas. La idea de objetividad, la idea de neutralidad y la idea de universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Tres cosas. El conocimiento científico es objetivo, el conocimiento científico es neutral y el conocimiento científico tiene una pretensión universal. Universal porque no trata de esclarecer simplemente un fenómeno contingente o aleatorio, lo que pasa acá, sino de pensar en términos de leyes o regularidades, ¿no? Digamos, un amplio espacio temporal o la pretensión de la física clásica universal, para todo tiempo y espacio. El conocimiento científico se pretende objetivo, justamente porque es ese conocimiento de hechos de lo que está en el mundo, y por lo tanto nuestros valores, un poco lo que venimos hablando, ética, política, valores, subjetividad, afuera, hay que expulsarlo de la ciencia. La ciencia está construida sobre estos valores, ¿no? Hay un texto, un librito interesante, que está en inglés, de una epistemóloga feminista que se llama Sandra Harding, que dice, bueno, estos valores son, lo llama así, es interesante el concepto, son el inconsciente político de la ciencia occidental. Y lo que discute Harding ahí es cómo estas ideas, estos valores de la objetividad, neutralidad, universalidad, tienen consecuencias prácticas, es decir, tienen consecuencias políticas. Y entre esas consecuencias podríamos decir que cada uno de estos valores, de estos pilares, conllevan una o más exclusiones, ¿no? Pensando en términos modernos, como hablamos antes, esta separación entre el sujeto y el objeto. Para ser objetivos tenemos que referirnos a los hechos y por lo tanto al sujeto hay que borrarlo, hay que excluirlo, ¿no? No se tiene que intrometer nunca con eso. Pretendemos que ese conocimiento sea neutral, es objetivo. Obviamente, si los valores pertenecen al sujeto, si metemos los valores en ciencia, perdemos la neutralidad. Por lo tanto, la ética hay que sacarla fuera de la ciencia. Excluir al sujeto, excluir la ética, esa reflexión en torno a los valores. Y por lo tanto, si se pretende universal, hay que expulsar lo local, ¿no? Lo local, los eventos, el acontecimiento, las singularidades, todo eso importa solo en la medida en que podamos subsumirlo en una regularidad explicativa más general, sea una ley científica, una regularidad estadística. Obviamente que estas ideas van a comenzar a ser discutidas desde muchas corrientes de pensamiento, pero por lo menos tener la foto de estos pilares de la ciencia moderna y que implican ciertas exclusiones. Y entonces aquí viene todo un gran debate en torno a la ciencia y el cientificismo. Es una primera aproximación a esta idea del cientificismo, ¿no? Que es usada generalmente, no diría como un concepto peyorativo, pero sí como un concepto crítico. ¿Crítico en qué sentido? Bueno, crítico en el sentido de que el cientificismo sería justamente esta concepción de la ciencia como un conocimiento objetivo, neutral y universal, y en definitiva como una actividad desinteresada. O sea, cuando decimos desinteresada es libre de intereses sociales, políticos, económicos, porque justamente apuntamos a la neutralidad, y por lo tanto extrasocial. Primera idea de lo que podría ser una práctica científica.
Una pregunta.
Adelante.
Un momento, me quedo pensando en la universalidad,
sí,
la exclusión de lo local. No sé, yo en algún momento he hecho una tesis relacionada a los derechos laborales, empleados domésticos, y a mí me servía en lo particular, en el estudio de casos. A mí me ha aportado mucho eso para el conocimiento, para los posteriores que han venido, obviamente. Depende también de su contexto, del momento histórico también, cuando no estaba. Muchos de estos beneficios que después ustedes han tenido. Pero no lo entiendo.
No, a ver, está muy bien lo que vos decís. Esa fue la pretensión, si querés. La pretensión de la ciencia moderna fue esta. De alguna manera, el devenir histórico de la ciencia implicó por distintas vías críticas a estos postulados.
El que sea tan objetiva, tan neutral, tan aséptica, pero de cierta forma permitía como hacer una extrapolación hacia todos lados y expulsaba los...
Exacto. A ver, pensemos históricamente. Después vamos a volver con esto. Física de Newton. Física de Newton, leyes. Descripciones regulares de las órbitas valen para todo tiempo y espacio. Esas son leyes universales. Lo universal es lo que vale para todo el tiempo y espacio. Nace la sociología. Uy, mirá, vamos a hacer una ciencia social interesante. Comte, un montón de tipos en el siglo XVIII, XIX. Comte, el fundador de la sociología. Vamos a fundar la sociología. ¿Y qué puede ser la sociología? Una física social. Eso es lo que pretende Comte. Comte pretende, desde el positivismo, fundar una física social. ¿Qué pretende el marxismo? Descubrir las leyes de la historia. Todos los grandes debates y formas de pensar e intentar la ciencia, construidas por imitación de la física, trataron de lograr esto. Comte, la física social, el marxismo, descubrir las leyes de la historia. Estábamos pensando acá. Ahora, si hacemos una historia de la sociología, de las ciencias sociales, y también de la epistemología y de la filosofía de la ciencia, vamos a ver que esto, lo que les quiero decir es que esto, no, que fue expulsado de esta concepción dominante, tradicional, no puede ser expulsado de la ciencia, sino que forma parte. El gran aporte de lo que vos señalaste y de los estudios cualitativos en ciencias sociales tiene que ver con mostrar esto, que puede haber un conocimiento científico de lo local o de lo singular, del evento, del acontecimiento. Y vamos a ver que ahí hay cuestiones curiosas e interesantes, como estas ciencias de la complejidad, que vienen también de la física y de la biología, comienzan a interesarse por estas cosas, que en principio no les interesaba. Lo que yo quiero decir es que es un poco lo que decía acá la compañera cuando hablamos de paradigma y decíamos, no, tienen un discurso constructivista, pero actúan como conductistas, ¿no? Bueno, de alguna manera, los científicos o en la universidad, sí, todos ya salimos de eso, ¿no? Ahora pensamos en términos de subjetividad y ética y lo local y un montón de otras cuestiones, pero muchas cuestiones del modo de ser científico, de cómo somos educados y de las propias reglas de los sistemas de ciencia y técnica, están construidas desde acá.
Hasta la misma cuestión de poder publicar algo está muy construido desde su ideal.
Cuando, a ver, algunos han sido discutidos con mayor claridad, local, pero en sus tesis, pretender violar que su tesis no sea objetiva sería como... No sería una tesis. Ahora, bueno, habrá que discutir entonces la objetividad, qué es, cómo se puede complejizar esa idea. Lo que yo quiero decir es que esta idea tradicional, que solo ve la ciencia como objetiva, neutral y universal, y que excluye lo social, lo ético, lo político, la subjetividad, eso es lo que podríamos llamar cientificismo. Ver una ciencia socialmente desinteresada, una ciencia asocial, la idea de que ese conocimiento científico es verdadero porque tiene un fundamento o puede tener un fundamento sólido, puede apoyarse en una roca sólida, esa roca sólida son los hechos empíricos. Y no hay ninguna cosa metafísica, ¿no? La metafísica hay que sacarla de la ciencia. Pues ya expulsamos a Dios, a la teología, a la ética. No, el conocimiento científico se tiene que fundar en hechos. Ahí los valores no tienen, si los metemos estamos en problemas, ¿no? Y obviamente esta es la forma de saber legítimo. O sea, la ciencia no es una forma de conocimiento, es el conocimiento, ¿no? Esa mirada restringida o simplificadora de ciencia es lo que podríamos llamar cientificismo. O es lo que en los debates se ha caracterizado como cientificismo. Y más allá de que estos debates han tenido lugar en muchas latitudes, a mí me interesaba rescatar algunos aportes de pensadores locales o latinoamericanos, ¿no? Entonces, la pregunta que se nos plantea es esta. ¿Es posible una ciencia no cientificista, es decir, una ciencia que no deje de ser ciencia, pero que incluye lo que esa concepción cientificista niega o expulsa? ¿Cómo sería esa ciencia? Y entonces yo acá pongo, para sugerir, digamos, algunas puntas interesantes, que podríamos ir a aportes del pensamiento del sur, o sea, cómo este debate entre ciencia y cientificismo estuvo en el corazón de debates profundos en América Latina. Y sobre todo, debates en América Latina donde la época, o el contexto epocal en el que vivíamos era otro, digamos así, fines de los 50, los 60, hasta un poquito los 70 y no mucho más ahí, ¿no?
Incluir el debate periodístico también en
un clima. Sí, claro, claro. Y donde el gran debate que se cruzaba entre ciencia y cientificismo era en parte entre ciencia e ideología, entre ciencia y política. Eran debates apasionantes en parte por esa pregunta de Varsaghi, o sea, buscamos un cambio social, algunos por la vía de la revolución, otros por el desarrollismo, otros, algunos dentro del sistema, otros afuera, la vía democrática del socialismo, la vía armada, en fin, distintas alternativas para construir un futuro mejor. ¿Cuál es el lugar de la ciencia en la sociedad? Como factor de desarrollo y de transformación social. Bueno, entonces algunos decían, no, la ciencia es objetiva y neutral y el único condimento político que tiene la ciencia es lo que los políticos o los formuladores, hacedores de políticas hacen con la ciencia. Y otros, como por ejemplo Oscar Varsaghi, planteaba, no, la relación entre ciencia e ideología es íntima, ¿eh? Es íntima. Entonces, acá hay algunos de los libros interesantes de ese debate. Uno es este librito que tuvo muchas repercusiones, un librito publicado en el año 69, Ciencia, Política y Cientificismo, de Varsaghi. Había una revista de divulgación científica que se llamaba Ciencia Nueva. Este lo tienen digitalizado en la bibliografía ampliada. Esta la tengo solamente en papel y no la encontré para descargar digitalizada, pero está, si la buscan en el SlideShare. Donde hubo contrapuntos entre un montón de científicos argentinos, entre ellos Gregorio Klimovsky, del cual quizás escucharon hablar, que es un epistemólogo argentino, representante muy fuerte del positivismo lógico, del cual ahora vamos a estar hablando, pero digamos, los positivistas lógicos, incluyendo a Klimovsky, tenían esa mirada así, la ciencia, ¿no? La ciencia tiene que ser neutral y apolítica. Varsaghi tenía la mirada opuesta, ¿no? Y esta es una de las caricaturas que aparece ahí en Ciencia Nueva. Ese es García, este que está de espaldas, así lo dibujaron a Varsaghi, ¿no? Y comenzó a surgir todo un pensamiento latinoamericano en la problemática de ciencia y tecnología. O fíjense este libro de Sábato, el pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia, tecnología, desarrollo, dependencia. O sea, esos debates bien de los 60 y de los 70, ¿qué tipo de ciencia para lograr esa dependencia de los países latinoamericanos? Otra obra de Amílcar Herrera, Ciencia y Política en América Latina. Ese era el trasfondo del debate, digamos, en estas coordenadas en torno a la ciencia y el cientificismo. Entonces, acá yo simplemente les voy a traer los cuatro tipos, digamos, de científicos que caracteriza ahí Varsaghi en ese librito de ciencia política y cientificismo que él situamos en los 60, ¿no? En el lenguaje de los 60, estaba el florecer, la primavera de la revolución cubana, las ideas de revolución, etc., ¿no? Entonces, Varsaghi decía, bueno, en principio parecería que hay tres figuras de científicos, ¿no? El fósil o reaccionario, lo llama así bien con un lenguaje de llano, ¿no? Habla siempre Varsaghi. El fósil o el reaccionario, que sería, bueno, ese no sería científico, son los viejos profesores de ideas conservadoras que repiten cuestiones de historia de la filosofía, pero no hacen ciencia. Los reformistas, que son los que quieren que la ciencia ayude a cambiar el sistema social, pero que no plantean un cambio de fondo del sistema social, ¿no? Una ciencia que va arreglando con parches, con algunos paliativos, los problemas. Y después sí, ¿no? Más vinculado a la tradición marxista, los que desde el punto de vista fósil o reformista decían, no, esto nos va a llevar a un totalitarismo o es la ciencia como se terminó practicando en los países del este, ¿no? Acá habría que abrir un paréntesis grande y contar muchas cosas, pero piensen ustedes que la Unión Soviética dejó de estudiar genética y dejó de estudiar lógica formal, dejaron de estudiarla porque ellos querían encontrar una lógica dialéctica coherente con la dialéctica materialista de Marx. Cuando vieron desplegar Los primeros satélites dijeron, no, acá estamos en un problema, y importaron científicos americanos para estudiar lógica formal. O sea, en el límite esto sería decir, no, hay una ciencia proletaria distinta a la ciencia burguesa, y esta es la verdadera ciencia para cambiar el sistema social. Y otros veían ahí una enorme amenaza. Entonces, y estas posiciones en parte caracterizan a personajes históricos de la ciencia argentina de los 50 y de los 60, sobre todo gran parte de los debates que hubo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en esa época. Entonces, Barsansky, ¿qué dice acá? Bueno, Barsansky dice, todo esto dice en realidad es medio una falacia, porque se piensa que solamente hay tres posiciones, pero en realidad dice, no hay tres posiciones, hay cuatro, dice, y hay una cuarta forma, y él la llama, con el lenguaje de la época, la ciencia rebelde o revolucionaria, dice. Pero nosotros, dice el científico rebelde o revolucionario, ahora vamos a ver qué quiere decir eso, vamos a darle un sentido más preciso, dice, bueno, quedan atrapados porque no les cuesta mostrar que no son fósiles, pero los reformistas los acusan de ser totalitarios, digamos, o estalinistas. Y lo que Barsansky quiere proponer es esta cuarta vía. Este librito era un libro, ustedes lo van a ver, es un libro chiquitito de ciencia política y cientificismo, escrito para el público en general. O sea, Barsansky pensaba una idea interesante, dice, las ideas científicas, más allá del rigor, del tecnicismo que tengan que tener, en algún punto tienen que ser expresadas en un lenguaje llano para ser comprendido por las amplias mayorías. Lo cual es interesante y no deja de ser curioso que, digamos, todos los premios Nobel o los grandes premios Nobel siempre escribieron también libros de divulgación científica para expresar del modo más claro sus ideas al público más amplio. Incluso un matemático, creo que era Henri Poincaré, un matemático francés, él decía, yo estoy seguro de que entendí un tema cuando puedo salir a la calle y explicárselo al hombre común y la persona me entiende, ¿no? O sea, esta idea de que más allá del rigor, de la precisión, en el fondo, el núcleo de la idea, tenemos que poder transmitirla y comunicarla del modo claro. Entonces, en este libro, así, más de batalla, más de trinchera, Barsansky usaba este lenguaje. Después, en libros un poco más elaborados, podríamos decir que este tipo 4 es lo que podríamos llamar la actitud constructiva. La actitud constructiva. Y tiene un libro muy bueno, más extenso, que se llama Marco Histórico Constructivo, donde fundamenta ese enfoque constructivo. Entonces, están estos 4 tipos. Y fíjense, esta es una cita de Barsansky, ¿Cómo define al cientificista Barsansky, ¿no? Cientificista es el investigador que se ha adaptado a este mercado científico, adaptado al mercado científico, que renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad, renuncia, desvinculándola de los problemas políticos, desvinculándola, y se entrega de lleno a su carrera, se entrega, aceptando para ella las normas y valores de los centros internacionales, concentrados en un escalafón.
¡Ay, qué duro!
Tal cual, es que yo conozco gente así todo ello.
Claro. Es lo que nos estimula, yo que estoy en CONICET, ser científico aparte es eso.
¿Sí?
Estamos obligados a eso. Porque te implica respetar estándares, porque te implica publicar papers en tales revistas. Es difícil salir de esa lógica. Más, uno, pero no, yo quiero una ciencia comprometida, estamos de acuerdo, construíla, pero el sistema no le importa si vos en definitiva haces o no haces esa ciencia. Cuando te van a evaluar, en definitiva lo que van a ver, entre otras cosas, pero grosso modo, es contar papers. Y si vos hiciste, está muy bien, y esto, mirá, yo transformé tal, fantástico, pero ¿cuántos papers publicaste? Uno, pero el otro publicó 10 berreteadas, pero tiene 10. Eso para mi tesis, de la cual después les voy a hablar, entrevisté a varios científicos que trabajan con sistemas complejos, generalmente físicos, matemáticos, ingenieros, poca gente de ciencias sociales. Y uno de las ciencias sociales se acerca con prejuicio al físico, es decir, estos tipos tienen seguramente una mirada asocial o crítica. Y realmente, o sea, aprendí, o sea, tuve que en muchos casos cambiar ese prejuicio ideológico, porque me encontraba con tipos muy lúcidos que reflexionaban justamente sobre cómo hacer esta ciencia no cientificista, digamos así. Entonces había entrevistado a un físico de Exactas y él me planteaba, sin hacer referencia a Barsavsky, mucho menos, él trabajaba construyendo modelos de simulación sobre la dinámica de epidemias de enfermedades vector, tipo dengue y esas cosas, ¿no? Y entonces me dice, nosotros hacemos esto y trabajamos biólogos, matemáticos, físicos, ellos ya de por sí es una interdisciplina, dice, y no logramos que nos den un subsidio de 15.000 pesos. No lo quiero para mí, lo quiero para el chango de Orán que me recolecta la información de los mosquitos. O sea, crudísimo. Pero hasta qué punto, o sea, esas normas, ese paradigma heredado de un modo de hacer ciencia, condiciona lo que hacemos y es difícil salirse de esa lógica. Me dice, mira, te voy a poner una metáfora, me dice, de la orfebrería. Me dice, hacer una investigación como esta es como el orfebre que construye un cuchillo de plata cincelado a mano. Exige esfuerzo, paciencia y trabajo. Me dice, pero por el otro lado vos tenés el tipo que construye cuchillos en serie. Me dice, cuchillos de plástico, ¿eh? Vos los ves a la distancia. Son todos cuchillos. Tenés que agarrarlos muy bien y ver si corta y cómo. Es decir, el producto científico de la actividad. Pero el CONICET o la universidad nunca agarra el cuchillo y ve cómo corta. Lo único que hace es contar. Y él te hizo 10 cuchillos y vos uno. Y fuiste. En el límite fuiste. Entonces eso realmente es un problema. Pero esta, fíjense la vigencia, ¿no? Del pensamiento de Barsavsky. La figura del cientificismo. Y por el otro, con el lenguaje de la época, el rebelde revolucionario, el científico constructivo, comprometido, y él arranca así, dice, hay científicos cuya sensibilidad política los lleva a rechazar el sistema social reinante en nuestro país y en toda Latinoamérica. La misión del científico rebelde, bueno, usa ese término, rebelde, es estudiar con toda seriedad, rigor, y usando todas las armas de la ciencia, todas, los problemas de cambio del sistema social en todas sus etapas y en todos sus aspectos teóricos y prácticos. Esto es hacer ciencia politizada, dice Barsavsky. Esto es hacer ciencia politizada. Bueno, interesante, y de hecho él fue consecuente con esta idea al punto de, como en ningún momento me gustaría tratar de decir algo más, fue uno de los pioneros de lo que llamó el método de experimentación numérica, es decir, del uso de modelos de simulación por computadora para modelar sistemas sociales a gran escala y tratar de entender, bueno, las alternativas de posibilidades de los sistemas y qué estrategias podía tener o qué utilidad de estrategia podía tener eso para el desarrollo, bueno, de proyectos de país. Esto es hacer ciencia politizada y creo que acá hay que reflexionar a partir de esta idea de Barsavsky, que a mí me parecería importante proponer una distinción que habitualmente no se hace en la academia cuando hablamos de estas cosas, pero que me parece que son importantes. Y yo diría que es importante distinguir entre esta idea de ciencia politizada, como la estamos planteando, y una ciencia partidizada, ¿no? O una ciencia, digamos, una ciencia al servicio de un movimiento político particular o de un partido político particular. Porque una cosa es tener una concepción política del rol de la ciencia y de la universidad también en la sociedad. Y otra cosa distinta es la partidización política de la ciencia y la universidad. Y ahora quiero que veamos un pequeño fragmento de un video de Rolando García, ese otro personaje de esta época, donde discute sobre la ciencia y los proyectos de país y en parte anima un poco la discusión sobre estas cuestiones, ¿no? A ver si se llega a escuchar. Ahí.
proyecto de universidad tiene que ver para qué país y tiene que ver para qué situación mundial. Si no es un proyecto que se desarrolla un poco, digamos, con objetivos ilusos, con objetivos que el contorno no va a permitir desarrollar. Entonces, sí, ahora volviendo al proyecto de universidad que teníamos, sí era para un país que se industrializara, que empezara a trabajar en tecnología, que empezara a desarrollar una industria para el país, no una industria para la exportación. Y eso fracasó, pero no fracasamos nosotros en la universidad, fracasaron los proyectos de país dentro de los cuales estábamos enganchados. Y es que un proyecto de universidad no solamente tiene que tener en cuenta el país y el contexto, sino que ahí entra mucho la ideología, no como partido político, no como, digamos, dogmas de cualquier tipo que sea, sino la concepción sociopolítica del país. Nosotros en eso creo que tuvimos bastante coherencia. Nos tildaron de izquierdistas y tenían razón. Nos tildaron de socialistas y comunistas y tenían razón, excepto que no teníamos nada que ver ni con los partidos socialistas ni con los partidos comunistas, pero sí con una ideología. Eso es hacer política, no política de partido, es tener una concepción sociopolítica del mundo, sino para qué la ciencia, para qué científicos, simplemente para tener mejores automóviles, mejores casas, no, para un mundo distinto. Hay que hacer política. Nos acusaron de que nosotros hacíamos política, claro que hacíamos. No política de partido, claro que la concepción era política. Porque la universidad es un ambiente, es una atmósfera de trabajo, de creación, de comprensión, de intercambio y de discusión. Lo más importante que sea un lugar abierto de discusión libre. Y yo creo que lo más importante de aquella época fue eso, se discutía a fondo.
Bueno, cortito pero...
Gracias.
Al pie. Rolando, no sé si todos lo conocen, Rolando, entre otras cosas, era el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires entre el 55 y el 56, 57, 58 y el 66. O sea, en ese periodo, digamos, curioso y próspero, digamos, de la ciencia argentina, porque digo curioso porque no deja de ser, digamos, curioso que esa ciencia, con una concepción política, como decía Rolando, no dejar de tener lugar en un contexto donde peronismo proscripto, después la revolución libertadora, democracias, gobiernos democráticos muy cortos y muy frágiles, pero donde tuvo una renovación de un campo profundo esa universidad de la que habla Rolando, y que en parte él ayudó a construir o a liderar estratégicamente, ¿no? Es en el caso de la UBA, era la época creación de la editorial Eudeva. En esa época Eudeva exportaba libros, Argentina exportaba 10 millones de libros. Eudeva, que fue creada por otro genio, no genio, pero un tipo con una visión distinta, hijo de inmigrantes, Boris Spivakov, también tenía una visión política y conocimiento, o sea, el saber, los libros son un bien de consumo primario, como el pan y el agua, tienen que estar al alcance de todos, para eso tienen que ser accesibles. Y lo que innovó este hombre, que fue el primer gerente general de Eudeva, esa época, Boris Spivakov creó la venta de libros en los kioscos, o sea, algo que ahora nos parece común, o la idea de enciclopedias en fascículos coleccionables, las primeras ediciones de Martín Fierro, que es ilustrado en pintor castellano, fueron todas de Europa, y puso esos kiosquitos, vendían en Israel, en Japón, en Francia, una locura, no lo veo, ¿cómo hicieron esas cosas? Y bueno, Barsaki y García pertenecían a esa generación. Hay que hablar de cuestiones como la llegada de Clementina, la primera computadora de América Latina, el Instituto de Cálculo de la UBA. Imagínense esa época, estaría bueno meterse en el amigo, me gustaría ir en la máquina del tiempo, ir a ver eso, ¿no? La primera computadora que ocupaba casi como un salón enorme, como si fuese esto, una computadora de válvulas, una computadora inglesa, marca Mercury, que se llamaba Clementina, y de ahí procesaban cálculos de estadísticas, de informaciones, no solo para Argentina, sino para América Latina, en los momentos de la CEPAL, en la Gloria, o sea, una primavera de la ciencia apasionante, ¿no? Una primavera que terminó en el otoño gris del 66, ¿no? Entonces, Rolando en esa época, por eso habla nosotros en aquella época, se refiere a esta época, ¿no? Del 56 y el 66. Teníamos esa concepción y queríamos discutir la ciencia para los proyectos de país, hasta los bastones largos, Ondanía. Y hay una película, creo, yo lo vi esto, lo leí relatado por Sara Rieti. Sara Rieti fue la primera doctora en química nuclear de Argentina, que era una joven estudiante cuando Oscar y Rolando eran tipos grandes o tenían edad, y ahora Sara todavía vive, o vivía, no sé, pero sí vive, y entonces ella contó, en una entrevista estremecedora realmente, dice, las fuerzas de la policía entraron a la universidad, pretendían entrar, y Rolando salió a recibirlos, salió a enfrentarlos. Y les dice, ustedes no pueden hacer esto, no pueden.
En esta entrevista también.
En esta
también.
En esta más
cerca. Específicamente, en realidad van a la Facultad de Ciencias Exactas porque había un hijo de uno de los generales que estaba estudiando. Y con ellos, con ese pensamiento progresista y demás, es como que ese general se pone contra la Facultad de Ciencias.
Sí, que tampoco los militares, o sea, entendían bien qué estaba pasando ahí, pero...
Sí, qué cosas hacían.
Claro, como dice la propia Sara Rieti, dice, porque esa generación fue un parte la que le dio a Argentina los tres premios Nobel en ciencia. Que un país tenga un premio Nobel en ciencia, bueno, puede ser azaroso. Que tenga dos en una línea de trabajo ya es raro. Que tenga tres, te habla de un desarrollo estratégico en una línea. Y eso en parte es lo que... Eso es lo que murió. Entonces, bueno, Rolando Salles no puede entrar, están violando la autonomía universitaria. Yo soy el decano de esta casa de estudios, entonces ahí viene esa famosa imagen, en una película también, bastonazo en la cabeza, y Rolando cae, se levanta y les vuelve a replicar y les retruca. Dice, no pueden entrar acá. Plum, bastonazo, Rolando vuelve a caer y terminaron 200 profesores presos. Y Sara con Rieti, con el esposo, toda la noche pasaron por comisarías tratando de sacar un montón de científicos y de profesores, de los cuales muchos de ellos emigraron y algunos.
Como equipos,
muchos a Venezuela, como Barsaski, el propio Mario Munge de filosofía.
Yo lo que veía después eran las historietas, donde aparecían como burlándose de los profesores que quedaron a reinar, digamos, eran los que estaban muy por abajo y empezaron a que era un desastre después, es como que cayó en un abismo el nivel de la universidad.
No sé si la que yo he visto en la especialización, no recuerdo si estaba compaginada, pero se replantean por qué habían abandonado, hasta dónde había sido conveniente ceder esos lugares, porque en realidad ellos terminan renunciando, presentan una renuncia masiva por esto que comentan.
Claro.
Ellos sí se replantean
en
el tiempo que tal vez las cosas hubieran podido ser diferentes
si
se hubieran mantenido.
Claro, no, pero lo triste, que yo me acuerdo, que yo soy de esa época un poquito, cuando viene en el último proceso militar, contratan publicistas de Estados Unidos para hacer la propaganda política, ¿no? Y uno de los lemas que pasaban, digamos, era: la política es sucia, el silencio es salud, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? Los argentinos somos derechos humanos. Entonces, y la que más ha calado en la población, creo que si tenemos que elegir de las tres, ha sido la política sucia. No te metas.
Claro, claro.
¿No? Todos los políticos son corruptos. Todos los políticos. Entonces, eso era lo conveniente para generar que no participes.
Claro, claro.
Digamos, esa era, no, si no es con vos, no te metas.
Claro.
Esa era la otra
opción.
Y vos fijas, claro, que no te metas es, bueno, mejor me callo, ¿no?
Claro, mejor, si no es con vos, no te metas. Eso decía una canción de César Isela también. Si no es con vos, no te metas.
Sí, ese no te metas, ese punto es interesante porque tiene que ver también con esto último que... O sea, lo contrario, no te metas es dialogar.
Claro,
o sea, hay que hacer política en ese sentido. Que hay que hacer política. Y lo más importante era que discutíamos y discutíamos de todo. La universidad era un espacio de esa libertad de pensamiento, en ese sentido de crítica. Y por el otro lado, o sea, como esto ha sido estudiado también desde teorías de la opinión pública, ¿no? Hay una alemana que es Noël Neumann, y es la teoría de la espiral del silencio. Entonces, cómo en los fenómenos de comunicación de masas o masivos, de pronto, o sea, una opinión que se torna, que parece mayoritaria, no necesariamente lo es, sino por el efecto de silencio que va, bueno, pues yo de esto no opino, el otro tampoco, y entonces lo que se amplifica es el silencio de lo que no se habla o de lo que no se critica.
En ese mismo época, aquí en Santiago, se funda el PRI, don Mario Roberto Santucho, que sigue siendo mala palabra hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que hablaba Mario Roberto Santucho? ¿Qué es lo que pretendía en ese momento el PRI? Era recuperar la sabiduría de los pueblos originarios. Era cuando lo dice Sousa Santos, es, digamos, como viene de Europa es otra cosa. Pero
ahora que viene de Europa, sí, claro. Vamos con el pensamiento colonial.
La inventación de la que estaba pensando de la
Entonces,
hay partes, por ejemplo, que he visto de nuestra historia como desde la Argentina y desde Santiago mismo, que veo que quebrada. Por ejemplo, ¿no? Yo nací en el 81, pero en el último año de mi secundaria, cuarto, quinto año, cuando veíamos historia, nunca hablábamos de cosas que mis padres han vivido. En esa época mi hermana, mi mamá estaba en la universidad y ella me contaba a mí algunos sucesos históricos importantes que me decía, vos no te tienes que olvidar esto que ha pasado. Y yo lo planteaba en el colegio y decía, ¿cómo me hacen hacer una monografía que hice un trabajo de peronismo, si quieres, radicalismo, no sé qué? ¿Y esto qué ha pasado? La profesora se ponía como como que esto no se hablaba, que no, que, pero si es historia, es nuestra historia, como yo hablando con los chicos de mi edad, por ejemplo, es como un vacío, esto no se habla, esto, a ver qué tiene de malo que se hable, si es nuestra historia, y de eso tiene mucho que ver para comprender el hoy. ¿Por qué la gente no participa? ¿Por qué no tenemos participación comunitaria? ¿Por qué cuando uno propone algún espacio racial ya sospechan a uno este es radical, no este es esto? Cuando las intenciones no siempre son partidarias.
Ahí está. Tienen un fin político porque uno quiere intervenir, transformar, pero no necesariamente. Por eso,
nosotros hicimos, hicimos un trabajo con las chicas en especialidad de educación sobre una reseña sobre un trabajo tuyo, que era de Universidad y Dictadura.
Ah, mira.
Y hicimos la reseña y por otro lado investigamos, y ahí recién, digamos, empezamos. Yo ingresé a la universidad en el 80, antes que vos. Y ahí empezamos a estudiar la historia de esta universidad. Y esto esta universidad se crea en el 73, 74, pero comienza a funcionar en el 76 con alumnos propios. O sea, porque primero era como una subsede de Córdoba, de, como una extensión de Córdoba, pero esta universidad y es intervenida, ¿no? Y por ahí me contacto con una no docente, la primera no docente de aquí, que termina presa, es una presa política, que ahora vive en Estados Unidos, ella conservaba la disposición donde la echan por su participación política. Ella estaba presa y aquí la cesanteaban, digamos, y la firmaba un capitán, ¿no? O sea, estaba intervenida.
Sí, sí, sí.
Y los cimientos de esta universidad se comienzan a construir en esa época.
Sí, creo que ahí viene el plan. Que es interesante esa mirada, o sea, nuevamente, o sea, sobre la historia desde el punto de vista de esa pregunta, no solo también, digamos, cómo hemos llegado a pensar como pensamos, pero es también cómo hemos llegado a ser lo que somos, ¿no?
Así que me parece que el texto ha sido tan profundo, porque yo conozco gente que ha sufrido persecución,
sí, sí,
y que hasta el día de hoy no quieren hablar, y el miedo sigue, o sea, no hablan libremente de lo que han vivido, de lo que le ha pasado. Quizás sí es una experiencia fea que seguramente muchos no la quieren recordar, pero así como la historia, no, y cuanto menos sepan, mejor, o sea. Y me parece que el horror y el terror, eso es lo que predomina, más allá de todas estas cuestiones políticas.
Sí. En todo caso, digamos, dejar planteado como problema, porque lo que hay que tratar de escapar siempre es a la dicotomización, a la dicotomía como esos falsos opuestos, ¿no? Como criticamos al objetivismo rampante. No, entonces ahora abrazamos ciegamente al sujeto. Bueno, o sea, es una mirada tan mutilante y reduccionista, sí, pretender como de un lado del otro. Y lo mismo para, no, si no hacemos esta ciencia neutral, entonces, bueno, es esta ciencia politizada, o la política tiene que entrar y orientar la actividad científica. Sí, pero ¿qué política y cómo? Porque si llevamos la lógica política al terreno de la ciencia, eso ya no merece ser llamado ciencia. Eso es simplemente, o sea, la lucha discursiva en el terreno político más crudo. Ahora, bueno, entonces eso es otra cosa, no es simplemente eso. Sí, tenemos que incorporar esta reflexión, esta dimensión ética y política de la ciencia, el conocimiento y la práctica científica, sin dejar de hacer investigación. Entonces, en ese sentido, creo que esta distinción, que Varsavsky no la hace ciertamente, pero que yo propongo y que está acá en lo que expone García, entre esa concepción política de la ciencia y la universidad, que podríamos llamarla cosmovisión, ideología en el sentido del ato, y que después, cuando veamos el pensamiento de García en la interdisciplina, el concepto que él construyó y que va a proponer con Piaget, anótenlo, vamos a volver sobre eso, es el marco epistémico, el concepto de marco epistémico para referirse a esta cosmovisión o mirada normativa y política sobre una concepción de ciencia. Y distinguirlo, sí, de ese sentido de política, en el sentido más tradicional o público de la participación, de la partidización, ¿no? Y de algún modo, en otra entrevista, Rolando dice, ¿no? Dice, cuando volví en los 83, porque estuvo exiliado después varias veces, y vi en la universidad que se estaban peleando peronistas y radicales, dije, este es el fin de la universidad. Dijo ya en el 80, ¿no? El 83 o por ahí. Ahora, esta mirada que desde estos pensadores latinoamericanos trataron de conectar la ciencia y la política, la separación entre ciencia y política tiene fuentes históricas muy amplias, ¿no? Yo simplemente voy a poner acá una nota puntual, que de alguna manera en los orígenes de la ciencia moderna está la idea de que la ciencia tiene que estar aislada o separada de la sociedad, ¿no? Entonces acá les evoco a este pensadora, Francis Bacon, como les dije, había sido uno de los iniciadores de la tradición empirista, es decir, la idea que el conocimiento se refiere y se funda exclusivamente en los sentidos de la experiencia. En esta obra, Nuevo Organ, que es como una obra de aforismos, él plantea bueno, que se conoce como la teoría de los ídolos, lo llama así, con la figura metafóricamente los ídolos, que son las amenazas que vienen de la sociedad o la cultura que pueden deformar el conocimiento y que lo pueden apartar de la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, la ciencia, para ser ciencia, tiene que apartarse de esos ídolos, dice Bacon. ¿Y esos ídolos cuáles son? Bueno, él lo llama así, los ídolos de la caverna, los ídolos del foro, los ídolos de la tribu, los ídolos del teatro, que apunta a la educación, al lenguaje, a la sociedad y a la tradición. O sea, todo lo que venga del contexto social hay que separarlo, obviamente, para que ese conocimiento científico sea objetivo en términos de referencia a ese mundo, ¿no?
Qué feo,
¿qué es?
La caverna. ¿Por qué?
No sé por qué le puso esos nombres. Bueno, la figura de la caverna viene también de Platón, ¿no?
Sí, claro.
Pero también está muy bueno el libro de la tribu.
De la tribu, la tribu de la sociedad. Foro, como el espacio por ahí en el que se habla, el lenguaje, los ídolos del teatro, bueno, la tradición. Entonces, acá les pongo una imagen, este es un trabajito más epistemológico que hice yo, que escribí. Fíjense cómo la construcción de ese paradigma, por llamarlo así, de esa ciencia moderna, implica de alguna manera tratar de trazar una frontera, un límite, entre lo que es ciencia y lo que es no ciencia, lo que forma parte de la ciencia y lo que tiene que ser excluido de la ciencia para que la ciencia se constituya como tal. Entonces, si uno dice y objetividad, verdad, racionalidad, universalidad, neutralidad, legalidad, es decir, conocimiento por leyes, claro, estamos hablando de la ciencia. La ciencia pretende esto, ¿no? Como dimensión epistemológica o concepción de conocimiento. Metodológicamente, la observación, manipulación, experimental, medición, control, verificación, replicación, impersonalidad. Bueno, eso caracteriza un poco una idea de método científico, una concepción de mundo, orden, regularidad, atemporalidad, linealidad, mecanicismo, determinismo. Después ya vamos a hablar con más detalle de eso, ¿no? O la disyunción, la reducción, la simplificación, en fin. Y todo lo que está excluido, la política, la ideología, la afectividad, la metafísica, el error, el deseo, el sujeto, la pasión, el contexto, los valores, el campo, todo eso no nos forma parte de la ciencia, hay que separarlo. Si queremos hacer ciencia, tiene que ser lo otro. Entonces, bueno, la pregunta es cómo incorporar estas dimensiones que fueron excluidas de la ciencia para construir esas otras prácticas. Bueno, vamos a ver qué parte de lo que aportan la ciencia en la complejidad en un terreno son justamente ciencias que se empezaron a ocupar de esto. Ciencias del caos, formas de tratar la contradicción, la incertidumbre, el desorden, y miradas de la ciencia que tratan de incorporar justamente esa dimensión política o ética que estaba excluida o separada. Esto es como una imagen. No lo puse en la bibliografía, pero el trabajo, pues, si quieren, se los mando.
Yo, disculpa, ¿qué dice abajo a la derecha?
Acá, límite. El límite.
O sea, es lo que marca la ciencia.
Claro, lo que marca la ciencia es esa construcción de una mirada hegemónica o dominante de lo que significó ciencia en la historia del pensamiento occidental, y en la ciencia moderna para acá.
Excluyendo
todo eso que está afuera. Entonces lo que yo quería ahora es tratar de armar dos pinturas muy breves, de dos concepciones de conocimiento. Una es el positivismo lógico, del cual quizás escucharon hablar. El positivismo lógico fue una corriente en la filosofía de la ciencia, es decir, en una parte de la filosofía que se ocupaba o se ocupa de reflexionar sobre el conocimiento científico, que fue la corriente dominante en el siglo XX, podríamos decir, la epistemología como reflexión sobre el conocimiento científico estuvo dominada por la concepción del positivismo lógico. Y buena parte de lo que habitualmente entendemos por ciencia está ligada a ese ideal de la ciencia moderna que acabamos de caracterizar y a la concepción de estos muchachos positivistas. Entonces, les voy a hacer una pintura breve de eso y luego les voy a presentar algunas ideas de Kuhn, que es otro filósofo, historiador de la ciencia, que es el que introduce el término paradigma en la reflexión epistemológica, para después ahí sí ya movernos hacia el campo de complejidad. Y al hablar de positivismo, antes de hablar de positivismo, quería hacer el reconocimiento a este profe que está ahí, que es Ricardo Gómez, que es un profesor mío de filosofía de la ciencia, que él se formó acá en filosofía y letras en la UBA y estuvo en las listas negras en la dictadura en el 76, terminó exiliado, hizo su maestría, su doctorado y toda su carrera en Estados Unidos como profesor de la Universidad de California, y cada un año o dos años viene y da seminarios acá. Entonces yo cursé uno de esos seminarios, varios, ¿no? No sé. El primero se llamaba Las prácticas científicas e incidencias de la política. Fue una experiencia maravillosa. En parte porque si alguno de ustedes cursó sus carreras en epistemología, en la filosofía de la ciencia, en general nos dan una imagen caricatural del positivismo lógico. ¿Cuál es esa caricatura? Y bueno, básicamente la idea que lo que ilustramos antes, que los positivistas lógicos tenían una concepción de ciencia universal, objetiva y neutral, y expulsaban la ética y la política de la ciencia, dicho brevemente. Y así nos formamos. Entonces Ricardo en ese seminario empieza, dice, acá el problema fundamental que tenemos que pensar es el rol de la ética y la política en la ciencia y el rol de los valores, esto que empezamos a hablar, en las prácticas científicas. Fabuloso, dije yo, esto me interesa. Y para eso vamos a empezar estudiando las concepciones positivistas para ver la concepción ética y política que... Digo, ¿quién está hablando de mucho? El positivismo no quería ética, no quería política, no quería nada de eso. Y él dice, por eso lo traigo a colación, a Ricardo, lo que hemos aprendido del positivismo es lo que se llama la historia oficial, la que nos cuentan los manuales, esta imagen que yo les acabo de resumir. Pero el positivismo era mucho más complejo y tenía una concepción política de la ciencia. Pues vamos a ver de qué se trata eso y ahora vamos a decir algo. Y después él tiene varios libritos donde neoliberalismo y pseudociencia, neoliberalismo, fin de la historia después, neoliberalismo globalizado, refutación y debate y debacle, donde hace una lectura epistemológica que critica las bases científicas del neoliberalismo. Al que le interese eso, esos libros son recomendables. Y de alguna manera, digamos, de lo que yo los quiero, los critico mucho a los positivistas, pero de alguna manera su historia es apasionante. Y si tenemos que rescatar algo de los positivistas, era no solo su amor por la ciencia, sino también por el rigor, ¿no? O sea, tenía una concepción formalista, logicista. Vamos a ver qué quiere decir eso. Pero me parece que esa dimensión del rigor no tenemos que perderla nunca. O sea, incorporar ese sentido también de relevancia, pertinencia social, ética y política. Pero el rigor no lo podemos abandonar en la ciencia. No caemos en el pensamiento laxo, en el posmodernismo celebratorio, ¿eh? Como dice Boaventura. Rigor y relevancia. ¿Qué quería hacer el positivismo? ¿Qué quería hacer el positivismo lógico? Bueno, en principio tenía una concepción científica, o pretendía construir una concepción científica del mundo. Pero esa concepción científica del mundo tenía una finalidad política. ¿Cuál era esa finalidad política? Bueno, en principio ellos planteaban la tesis de la unidad de la ciencia, o sea, está la física, la biología, las ciencias sociales, campos y disciplinas desperdigadas, pero tenían un proyecto que era unificar la ciencia unificada. De hecho, publicaron una enciclopedia muy